ha alcanzado un ministerio o servicio sacerdotal tanto más excelente por cuanto él es mediador de un pacto superior que ha sido establecido sobre las promesas superiores. Está refiriéndose como el mediador, por el apóstol Pablo, de un pacto superior. Pacto establecido sobre promesas superiores. ¿Qué es este pacto que es superior, que es mejor? Involucra a tú y yo, siguiendo el versículo 7, porque si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se habría procurado lugar para un segundo. Un pacto primero y un pacto segundo. Dice el versículo 8, porque arrepentiéndoles de sí, dice, está citando, y creo que es el más larga citación o citado de Jeremías, que en todo el Nuevo Testamento. Y citando Jeremías, y aquí vienen días, dice el Eterno, en que lo concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Un nuevo pacto implica que hubo un antiguo pacto. Hay un primer y segundo pacto, hay antiguo y nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres en el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Algo que pasó en la antigüedad, en los días de Moisés. Y vamos a mirarlo un poco más cercano de aquel entonces. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo dejé de preocuparme por ellos. Versículo 10 sigue diciendo, porque este es el pacto. ¿Son importantes los pactos a nuestro Creador Dios? Este pacto haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, así haré el pacto. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en sus corazones las inscribiré. Y yo seré para ellos Dios y para mí ellos serán pueblo. Parece que es una promesa soberbia, tremendo. Nadie enseñará a su prójimo, ni nadie a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Porque seré misericordioso en cuanto a sus injusticias y jamás me acordaré de sus pecados. Nuevo pacto con el nuevo ha declarado, caduco al primero. Y lo que se ha hecho viejo y anticuado está a punto de desaparecer. Vamos a mirar eso un poco más de cerca porque está diciendo mucho. Un pacto mejor, un pacto superior basado en mejores promesas. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? ¿Y por qué me interesaría pactos? Que son pactos, después de todo. El pacto descrito aquí y la fiesta de tabernáculos, ¿qué tienen que ver el uno con el otro? ¿Hay relación entre la fiesta de tabernáculos y pactos? Eso es lo que queremos establecer y probar con ustedes hoy en la mañana. El nuevo pacto y el milenio, y si quieren un título de este sermón, eso es entitulado el nuevo pacto y el milenio. El nuevo pacto y el milenio. Vamos a empezar primero que nada mirar si el nuevo pacto tiene que ver con tú y yo o es algo académica, solamente conocimiento, o es algo real que relaciona con nuestras vidas. Vamos a mirar a Mateo 26, el libro de Mateo 26:26 de Mateo. Menos mal que pusieron un poco de agua aquí arriba. ¿No hay un poco de limón? Por favor, hay que estar gentil con sus tripulantes. Mateo 26, versículo 26, empezando. Esto está aconteciendo en la última Pascua de Jesús con sus discípulos, la noche que fue arrestado. Y hay, pues, sus pensamientos son pesados de Jesús. Y creo que nosotros estaríamos ya desmayados si lleváramos a cabo lo que llevó a cabo Jesús. Mientras ellos comían, Jesús tomó pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para el perdón de pecados. Y mi Biblia tiene esta en letras rojas, indicando que Jesús mismo es el mensajero de este nuevo pacto, este mejor pacto mejor. Y está describiéndolo antes de su crucifixión, antes de su muerte, y está tomando el vino rojo, y esto es la sangre del pacto que es derramada para el perdón de pecados para muchos. Pero os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así que el vino representa la sangre del nuevo pacto. Eso establece un vínculo con todos que son convertidos y celebran la Pascua cada año, ¿no? ¿Qué es este nuevo pacto entonces? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Y qué es la conexión con la fiesta de tabernáculos? Vamos a mirar a 1 Corintios 11, para establecer la conexión esa. 1 Corintios 11, creo que dijo, empezando con el versículo 26, creo que dijo, es 23, empezando con versículo 23, porque yo recibí del Señor la enseñanza que también os he transmitido, o algo que recibió por revelación directa a Pablo. No estaba presente Pablo en la última Pascua que celebró Jesús con sus discípulos. Fue años después. Yo recibí del Señor lo que nos mostrándonos cómo guardar en la Pascua. Que el Señor Jesús, en la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En la misma manera, tomó la copa de vino, diciendo que esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa de vino es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Eso parece que es algo casual, algo común y corriente, o es algo profundamente significante. Ojalá que así lo reconocemos. Tenemos que celebrar o mirar y conmemorar o memorializar esto todos los años. El nuevo pacto en mi sangre. Otra versión lo traduzca, esta es la copa del pacto nuevo que me costó mi sangre. Este vino aquí representa el pacto nuevo que me cuesta mi vida, lo que estaba diciendo. Este pacto tiene un costo, tiene un precio de mi vida, la sangre de mi vida. Si tomas este vino casualmente o sin mayor cuidado, debemos considerarlo personalmente, lo que estas instrucciones son seriamente personal para cada hermano y hermana en la fe. Y representa el nuevo pacto. ¿Qué es este nuevo pacto entonces que Jesús sintió tan fuertemente, tan profundamente involucrado en ello, relacionado con el antiguo pacto? Hay gran número de pactos en la Biblia. Abraham tuvo pacto, Noé tuvo, pero lo que están refiriendo como el antiguo pacto es descrito en el capítulo 19 de Éxodo. Así que vamos a volver a Éxodo 19 y enterarnos más sobre el antiguo pacto. De 19:3, creo que dijo. Unas semanas después de que habían salido de Egipto, el tercer mes, llegando hacia Pentecostés, alrededor de Pentecostés por lo menos. Es interesante que los días santos son muy necesarios para, bueno, es un plan. Muestran como los planes que tiene un arquitecto para un edificio, nos muestra el plan de Dios. Yo conozco a personas que están guardando los días santos. Estaba hablando del señor Armstrong y sus planes. Hubo gente que escucharon y guardaron tabernáculos por 25 años y ya no, ni lo observan. Conozco un hombre que era un maestro en la iglesia en Inglaterra y cada domingo en la mañana asiste a la iglesia. Es un hombre que guardó 15 expiaciones, 15 fiestas de tabernáculos y está completamente regresado al mundo. Si uno cesa de guardar los días de santos, los días santos del año tienen un propósito muy importante. Es para recibir entendimiento y conocer su propósito y su plan. En versículo 3, Éxodo 19, entonces Moisés subió para encontrarse con Dios, y el Eterno le llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, que era virtualmente destruirlos, y como os he levantado a vosotros sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Después de la primera Pascua, les trajo al desierto para hacerles una proposición. Han dicho que sí es una palabra, la palabra más grande del idioma. Ahora pues, sí, de veras, vos escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis para mí un pueblo especial entre todos los pueblos. Esto es el inicio de una proposición tremenda. del Dios que gobierna y reina sobre todo el universo, proponiendo un pacto a un pueblo carnal aquí en la tierra. Un especial, un tesoro de mí, entre todo el pueblo. Versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que Dios está ofreciendo a estos esclavos, ex-esclavos, transformarles a un reino de sacerdotes y educadores, bueno, profesores, tal vez, unos nadie para ser una nación principal del mundo. Un reino de educación, un reino de sacerdotes, una nación santa. Versículo 7. Entonces Moisés volvió y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia todas estas palabras. Y todo el pueblo contestaron. Todo el pueblo como una. Haremos todo lo que el cerdo ha dicho. Así que aceptaron a la proposición del Creador. Como un pacto, un tratado, un trato. Y pensándolo, siendo un reino, tiene ciudadanos, tiene leyes, tiene territorio, y por supuesto, todo necesario para un reino es un rey. Y leyes con gobiernos y causa que funciona el gobierno. Y como podemos ver más tarde, la relación de Dios a Israel. Si me obedeces, tú llegarás a ser mi esposa, dijo el Eterno. Así que las leyes son muy importantes. Capítulo 20, que no vamos a leer porque todos han memorizado la ley santa de Dios. La base del pacto original. Queremos este pacto, dice. Queremos ser tu tesoro especial. Queremos ser una nación santa. Un reino de sacerdotes, absolutamente. Aquí está la primera parte de lo que tienes que hacer. Vamos a mirar a Éxodo 24, un par de páginas adelante, y ver la culminación de la indicación. Éxodo 24, empezando en versículo 3. 24:3 de Éxodo. Así que Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras de Eterno y todos los decretos, y todo el pueblo respondió a una voz diciendo, haremos todas las cosas que el Eterno ha dicho. Fantástico, dicen. Ojalá que este pueblo, quiero bendecirles y les gustó el propósito. Así que el futuro sería paz y tranquilidad de ahí en adelante. Y Moisés escribió todas las palabras de Eterno y levantándose muy de mañana, erigió al pie del monte un altar y 12 piedras según las 12 tribus de Israel. Luego mandó a unos jóvenes de los hijos de Israel y estos ofrecieron holocaustos y mataron como sacrificios de paz a Eterno. Y tomó Moisés la mitad de la sangre de los sacrificios, y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. yo como un ciudadano moderno no me es atractivo esta clase de distribución y esparcido de sangre de todos lados, tirando sangre sobre el altar, no me gusta nada, pero en aquellos días parece que, bueno, fue muy primitivo. Entonces, asimismo tomó el libro del pacto, nuevo libro, y lo leyó a todos oídos de los pueblos, diciendo, ellos haremos todas las cosas que Eterno ha dicho y obedeceremos. Así que Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo, tirando sangre sobre el pueblo. Y aquí la sangre del pacto del Eterno. ¿Qué Eterno ha hecho con nosotros referente a todas estas palabras? Incluso sobre el libro mismo, tiró la sangre del pacto. ¡Qué maravillas! Al término, pactos, es muy común y corriente en estos días. Lo hablamos como un pacto. La parte de la primera parte, la parte de la segunda parte, hicieron un pacto junto y es un acuerdo entre dos partes. Y se llama que es un acuerdo entre dos partes, un tratado, como decir. Entre naciones tienen tratados o tratos, creo que son tratados. Y sé que en Inglaterra, la ley de inglés, si compras una tierra, a veces tiene ese pedazo de tierra con un pacto. Y son pactos restrictivos. Y hay un área cerca donde vivimos nosotros, cerca de Birmingham, segunda ciudad de Inglaterra, y propiedad de una familia que se llama Cadbury, productores de los mejores chocolates en el mundo. Un chocolate apropiado es hecho por Cadbury. El chocolate oscuro que producen ellos son no sé cómo se dice, esa iglesia protestante que se llama Amigos. Si tú compras cualquier tierra de los estados, Cadbury está sujeto a pactos muy fuertes y hay muchas cosas que no puedes hacer con esas tierras. Son muy limitados. No se puede ni vender ni consumir alcohol en esas tierras. El pacto restrictivo dice, cuando tú compras esa tierra o esa casa o esa tienda, no puedes vender alcohol en ninguna forma. Dice el chip shop, una tienda que venden no sé cómo dice, chispas de papas en los estados de Cadbury, no se puede vender tal cosa. No puede vender pescado y las galletas. Todo el perímetro de los Cadbury estados hay múltiples tiendas que venden alcohol y esas clases de comidas. Berit quiere decir pacto, hebreo. El hebreo para hombre es ish, y British quiere decir hombre del pacto. No dice mucho por americanos, pero los British son hombres del pacto. Berit ish, hombres del pacto. Lo que pasó con el pacto antiguo que prometieron, su fidelidad, su lealtad al pacto no duró mucho. Pensaría que si funcionaba el nuevo pacto, el antiguo pacto, no habría nueva. Vamos a Jeremías para ver lo que pasó con el antiguo pacto. Jeremías 31. Vamos a leer 31 de Jeremías. A propósito, me acaban de decir que el streaming está funcionando bien en los dos idiomas. 31 de Jeremías. Y aquí vienen días, dice Eterno, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No con la casa de Israel, con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres en el día que les tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ese pacto que acabamos de ver. Mi pacto que ellos invalidaron. A pesar de ser yo su señor, su marido. Dice, no sabemos lo que pasó. Abandonaron los hombres siempre son perfectos, las mujeres son más débiles y ellos fallan en el pacto. Ridículo, somos todos inválidos, pero ellos invalidaron el pacto, no funcionó, fallaron. Aunque Dios fue su señor, fue su marido. La promesa aquí es que los pactos son muy importantes en ojos de Dios. Tal vez no pensamos cuántas veces se habla de un pacto en conversaciones diarias. Ni siquiera nosotros en la iglesia hablamos mucho de pactos. Pero los pactos de Dios son absolutamente importantes. Y es como Él opera con seres humanos, con pactos. ¿Quién tiene cuidado de pactos? Vamos a mirar a Efesios, capítulo 2, y leer versículos 11 y 12. Efesios 3, versículos 11 y 12. A ver si pactos son incidental o muy limitado o mucho, muy importante. A capítulo 2, perdón. 2 de Efesios, versículo 11. Capítulo 2. Pablo escribe, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, erais llamados en circuncisión por los de la llamada circuncisión que es hecha con la mano en la carne. Se hablaron entonces de los incircuncisos y los circuncisos. Y fue una señal del pacto que hizo. Si no fue circuncidado el hombre, no era parte del pacto antiguo. Versículo 12. Y acordaos que en aquel tiempo estabais sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pensando, versículo 12, eso describe gente sin esperanza. Van a perder todo, no tienen esperanza del futuro, ninguna. El pueblo de Israel, no eres ciudadano de Israel, enteramente sin esperanza. Si no tienes un pacto con el Creador, Dios, eres, está para perder, no tienes esperanza, no, ninguna esperanza en la vida. Miraremos a primero de Samuel 17, algo interesante. Uno que sí supo cómo funciona ese pacto, David, el que iba a llegar a ser un rey, pero en estos días fue un rey joven. Tal vez los convertidos, no todos tienen madurez. Primero de Samuel 20. El 7, 17, versículo 20. Un pacto es algo que no en todo el tiempo estamos al tanto, no pensamos en términos de pactos. Tenemos pactos con otras naciones, tuvo pactos el Eterno con Noé, y el pacto sí fue muy importante, pero tal vez debemos recuperar ese entendimiento de pactos que tuvieron en aquel entonces. En la historia de David y su batalla con Goliat, ustedes conocen, pero quiero sacar un aspecto de este evento para captar un poco más de hablar de este, de un pacto. Así que David se levantó, versículo 20 de 1 Samuel 17. Muy de mañana se levantó, dejando las ovejas al cuidado de una guarda, y tomó las cosas y se fue, como Isaí, su papá, le había mandado. Llegó al circo del campamento cuando las fuerzas disponían la batalla y dejaban el grito de guerra. Los israelitos y los filisteos estaban dispuestos, ejército contra ejércitos. Y las cosas de David traía, las dejó en manos de la guarda del equipaje y corrió hacia el ejército. Estaba muy interesado. Había llevado unas hamburguesas de McDonald's y cuando llegó quería llevarles una comida decente. No hubo hamburguesas aquí entonces. Y cuando llegó, saludó a sus hermanos deseándoles paz. Entonces, mientras hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió del ejército de los filisteos y repitió las mismas palabras las cuales oyó David, como 10 pies de altura y 3 metros de altura, un poco más, discreción, la mejor parte de valor, y tuvieron miedo. Y David escuchó todos esos gritos y los hombres gritando, y ¿qué haría? Y todos los hombres de Israel, al ver a aquel hombre, huían de su presencia y tenían mucho miedo. Y tremenda armamento y una lanza gigantesca, y es lo más seguro es alejarse de ese hombre. No había nadie para hacer. Los hombres de Israel decían, hablando en la presencia de David, ¿habéis visto a ese hombre que ha salido? Él se adelanta para desafiar a Israel. Y sucederá que aquel que lo venza, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, le dará su hija y eximirá de tributos a su casa paterna en Israel. Y David habló con los que estaban juntos y le preguntó, ¿y qué harán por el hombre que venza a este filisteo que quite a frente de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? No preguntó, ¿qué pasará con el que es matado? El que venza, las mismas palabras se hará a él, a tal hombre que lo venza. ¿O realmente, dice David, se interesa a David, verdad? Así en versículo 26, dime otra vez. En versículo 27 les pronunció, respondió el pueblo las mismas palabras otra vez, le hará muy rico y tomará a la hija del rey. Eliab, el hermano mayor de David, le oyó hablar a los hombres y fue airado. Eliab encendió en ira con David y le preguntó, ¿por qué has descendido acá? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu arrogancia y la malicia de tu corazón, dice Eliab a David. ¿Has descendido para ver la batalla? Y David respondió, ¿y qué he hecho yo ahora? ¿No fue una sola palabra? Y se apartó e hizo otra pregunta, preguntó lo mismo, y la gente respondió las mismas palabras, que es una bella muchacha, la hija del rey, y se confía él y se vive sin impuestos. Cuando las palabras que habló David a ellos, entonces los llevó a Saúl, el rey Saúl, y Saúl, versículo 33, dijo a David: tú no podrás ir contra este filisteo para luchar contra él, porque tú eres muchacho y él es hombre de guerra desde su juventud. Un joven nada más, y es hombre de guerra. Pero David respondió al rey: tu siervo ha sido pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba alguna oveja del rebaño, yo salí tras de ella, salía tras de él, lo hería y lo rescataba de su boca. Se levantaba contra mí y lo agarraba por la melena y lo hería y lo mataba. Fuese león y fuese oso, y tu siervo lo mataba. Es algo significante, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió: eterno, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Cuando habló de este filisteo incircunciso, estaba diciendo que este filisteo, este Goliat, no tiene pacto con Dios. Y nosotros sí tenemos. No es parte del pacto de Dios, pero yo sí soy parte del pacto de Dios. Yo, David, tengo un pacto. He escuchado donde es dicho que 5 pondrá a correr 1,000 hombres, porque yo conozco las promesas del pacto que tiene Dios con nosotros. Ahí tengo esta relación de pacto, y este va a perder en gran manera porque no tiene pacto. Versículo 36, añadió David: mi eterno, quien me ha librado de este del león y del oso, me librará de la mano de este filisteo. Este hombre tiene una confianza tremenda, tiene una fe. Así que Saúl dijo a David: ve, que eterno sea contigo. Y le dio su propia armadura, y puso el casco de bronce, y puso toda la cota de malla, y trató de caminar. Y David dijo a Saúl: no puedo andar con esto, porque no estoy acostumbrado. Saúl, un tremendo hombre físicamente, su estatura es mucho más grande que David. Y tomó de su cayado, en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en una bolsa pastoril. Tuvo alguien le acompañó, se fue unos un hombre para está hablando de que hubo que llevar con camiones llevar piedras al arroyo para reemplazar los que tomó David. El filisteo venía acercándose a David, precedido de su escudero. Cuando el filisteo miró y vio a David, en el siglo 42, lo tuvo en poco, porque era un joven de tez sonrosada y de hermoso semblante. El filisteo dijo a David: soy yo nada más que un perro para que vengas contra mí con palos. Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También el filisteo dijo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y los animales del campo. Entonces David dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre de Eterno de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Eterno te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a los animales del campo. Toda tierra sabrá que hay Dios en Israel. También todos estos congregados sabrán que Eterno no libra con espada ni con lanza. De Eterno es la batalla, y Él os reentregará en nuestra mano. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando al encuentro con David, este se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo. Vamos a ver si tiene pacto. Tuvo toda confianza en el pacto. Supo de lo que significa el pacto. Dios vivió el pacto. Un pacto con el Creador, que se puede confiar completamente, basado en promesas. Así que entonces metió su mano a la bolsa, tomó de ahí una piedra y lo arrojó con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. La piedra quedó clavada en su frente, y esto cayó de bruces en tierra, y le mató. De todos modos, hasta el momento no hubo espada en su mano. David corrió, sacó la espada del filisteo y lo sacó de su vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Interesante historia. Los filisteos vieron muerto a su héroe, huyeron. Nuestra relación de pacto con nuestro padre, ¿siempre nosotros vivimos el pacto que tenemos? ¿El pacto de la sangre? ¿O celebramos cada año en la Pascua? ¿Es chica cosa para nosotros? ¿O conscientemente vivimos en la luz del pacto que tenemos con nuestro Padre? Aquí, en la fiesta de Tabernáculos, estamos mirando al mundo venidero. La fiesta nos simboliza el mundo venidero. Jesucristo como Rey de todos en la tierra, y nosotros santos esperamos estar entre los santos en aquel entonces y tener paz, prosperidad, buena salud y todo eso. Va a cambiar en el mundo de mañana y no todavía no tener pactos con el pueblo del mundo, con los seres humanos. Tuvo pacto con Israel, tuvo pacto con el rey David y su trono. Tiene pacto para nosotros en el mundo venidero. Vamos a leer nuevamente de Jeremías 31. Otra vez. Jeremías 31, empezando en versículo 31. He aquí, vienen días, dice Eterno, hemos leído antes, cuando haré un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos invalidaron, a pesar de ser yo su señor, su marido. Porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Eterno. El primer pacto, se acuerda, hecho en Sinaí, lo primero que hizo el Eterno era dar los 10 mandamientos. Estos son los términos del pacto. Versículo 33. Esto es el pacto que haré en esos días futuros. Pondré mi ley en su interior y escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su prójimo, ni nadie a su hermano diciendo, conoce a Eterno. Porque todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Unos años en el futuro, Jesucristo ha regresado a la tierra y ha establecido su gobierno, y son múltiples millones de seres humanos viviendo en ciudades a través del mundo. En lugar de escribir sus leyes en sus mentes y sus corazones, jamás asesinatos, jamás abuso de niños, jamás arrabando, no hay ladrones. Imagínate caminando cualquier momento de día y noche en las calles en completa seguridad. Niños pequeños puede jugar, ningún temor. No sé si habrá internet en el mundo de mañana, ningunos cuarto de chat de donde los niños pueden hacer sus perversiones entre sí. Un mundo de compartir, de gentileza, de amor, de esencia. Un mundo bello, y eso es lo que estamos celebrando aquí, esta semana, del nuevo pacto en aquellos días, que hará el Eterno con Israel y Judá. Cuando el pueblo vivirá como Jesucristo vivió. Una persona compasivo y compartiendo. El pacto que tendrá Dios tiene todo que ver con eso. Vamos a mirar a Ezequiel 36, leyendo el versículo 24, 36, 24 de Ezequiel. Otra profecía del mundo venidero, que estamos nosotros celebrando aquí. Versículo 24, versículo 36. Yo pues os tomaré de las naciones y os reuniré de todos los países y os traeré a vuestra propia tierra. Entonces esparciré sobre vosotros agua pura. Seréis purificados de todas vuestras impurezas. Ojalá que nosotros nos hemos limpiados y purificados, pero el mundo es en alta necesidad de tales purificaciones. Os purificaré de todos vuestros ídolos, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Eso será un cambio tremendo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis según mis leyes, que guardéis mis decretos y os pongáis por obra. Y cosas que nosotros ya estamos aprendiendo, todo el mundo aprenderá. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Suena como un pacto, ¿no? Os libraré de todas vuestras impurezas, llamaré al trigo y lo multiplicaré y os no os someteré más al hambre. El fruto de los árboles, el producto de los campos, voy a dar para que nunca más recibáis afrenta entre naciones. Por la abundancia de los árboles, el trigo y los almacenes llenos y nutrición verdadero y no tan falsa como tenemos. Entonces, versículo 31, os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestros hechos que no fueron buenos, y os detestaréis a vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No es por causa de vosotros que hago esto, sabedlo bien, dice el Eterno. Avergonzaos y cubríos de afrenta a causa de vuestros caminos, o causa de Israel. En el día en que yo os purifique de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y que sean reconstruidas las ruinas, porque el mundo va a terminar en ruina, el mundo del día de hoy. La tierra desolada será cultivada, en contraste con haber estado desolado hace los ojos de todos los que pasaban. Dirán, esta tierra que estaba desolada ha venido a ser como el huerto de Edén, como el jardín de Edén. Eso es lo que el tabernáculo simboliza. Y estas ciudades que estaban destruidas, desoladas y arruinadas, ahora están fortificadas y habitadas. Entonces las naciones que fueron dejadas en vuestros alrededores sabrán que yo, Eterno, he reconstruido las ciudades arruinadas, que he plantado yo la tierra desolada. Esto pasará. Los que han salido de la Biblia de Dios y han regresado a la iglesia de Inglaterra, todo el mundo van a ver la verdad que tuvo Dios incorporado en sus días santos. Esto es garantizado, no se puede pararlo. Aunque oras por el contrario, va a pasar esto. Capítulo 37 de Ezequiel también lleva mucho más detalles sobre el mundo venidero. Versículo 21, 37, 21. Versículo 21 del capítulo 37. Y les dirás que así ha dicho el Eterno Señor. He aquí yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones las cuales fueron, a las cuales fueron, y reuniré de todas partes y los traeré a su propia tierra y haré de ellos una sola nación en la tierra. En los montes de Israel y todos ellos tendrán un solo rey. Nada más, nunca más serán dos naciones y nunca más serán divididas en dos reinos. Un solo pueblo, unidad, ya sin desacuerdo. Versículo 23, no se volverán a contaminarse con los ídolos, ni con sus cosas detestables, ni con ninguna de sus transgresiones, cosas que, imagínense, televisión de hoy, Dios va a ser de que es detestable. Televisión de hoy es detestable en los ojos de Dios, imagínense. Yo los salvaré de todas sus rebeliones y os purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y mi siervo David será rey sobre ellos. Claramente es rey el mundo venidero y habrá un solo pastor para todos ellos. Andarán según mis decretos, guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. Sembrando buenas semillas, recogerás cosas buenas. Siembras al viento y no cosechas nada. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán por siempre ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos. Y mi siervo David será su gobernante, su príncipe para siempre. Largo tiempo, es siempre. Haré con ellos pacto de paz. Y será un pacto eterno con ellos. Estableceré pacto eterno con ellos. Los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estamos dicho aquí, nos es dicho que es un paz eterno, mi tabernáculo con ellos. Vamos nuevamente a Hebreos, Hebreos 8 otra vez, y leeremos versículos 6 a 10. Hebreos 8, 6 a 10. Hebreos 8, versículo 6, empezando como he leído antes, pero voy a leer otra vez. Pero ahora Jesús ha alcanzado un ministerio sacerdotal, tanto más excelente por cuanto Él es mediador del pacto superior, de un pacto superior, que ha sido establecido sobre promesas superiores. Seguramente, vida eterna es superior, ¿no? Ah, porque si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se habría procurado lugar para un segundo. Porque reprendiéndole dice, he aquí, vienen días, dice Eterno, en que concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá un pacto nuevo. No como el pacto antiguo que hice con sus padres. Los hombres no pudieron guardar el pacto, ¿no? Invalidaron el pacto con sus hechos. Esto de honrar a los padres y nada de asesinatos, nada de ladrones, nada de mentiras. El pueblo no pudieron guardar su parte en el pacto. Fueron inconversos e hicieron cosas que parecían a ellos correcto, pero lo que el hombre ve correcto no es correcto en ojos de Dios. Fueron incapaces realmente de cumplir su parte del pacto antiguo. Continúa aquí en Hebreos 8, leyendo versículo 8. Y aquí vienen días, dice el Eterno, en que concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá el nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que les tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Una mente carnal, la mente carnal es enemistad contra el pacto de Dios y contra Dios mismo. Y contra la ley de Dios, y yo dejé de preocuparme por ellos, dice Eterno. El que corrompió o quebrantó el pacto, son gente que quebrantan pactos, son muy malos. Los que quebrantan pactos de negocio, los abogados se meten y causa mucho problema, grandes problemas. En todo tiempo, si tú no guardas tu palabra, no guardas tus pactos, llegas a ser sentenciado. Versículo 10, porque esto es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, todavía el futuro, dice Eterno, pondré mis leyes en la mente de ellos y en sus corazones las inscribiré. Y yo seré para ellos Dios y para ellos, para mí, ellos serán pueblo. No carnal, rebelioso, sino los gente que escuchan a su Creador, reconociendo su gentileza, reconociendo su benignidad, y no hambrientos de ver las novelas en la televisión, sino haciendo cosas buenas. Este Dios quiere hacer buenos y va a afectar el corazón de los seres vivientes en la tierra. Yo veo cómo funciona esto, quiero ser parte de ellos. Y hoy tú y yo estamos viviendo bajo los términos de este nuevo pacto. Y Dios está poniendo en nuestras mentes y corazones estar, vivir, pensar como Él, reflejando su naturaleza en nuestras vidas. Y cada Pascua, si son combatidos, tomamos los emblemas del pacto y el pan del nuevo pacto, y estamos dejando que Dios inscribe sus leyes en nuestros corazones y llegar a su semblanza y reflejando su imagen en nuestras vidas. Somos físicos, somos carnales y hacemos cosas que parecen que son correctos y bien, buenos, pero Dios nos pone un nuevo espíritu, un diferente corazón en nosotros, un corazón que es generoso como el corazón de Dios. Por eso las ofrendas, una oportunidad de mostrar benignidad. Vamos a mirar a Romanos 8, a ver lo que Dios está buscando en nosotros. 8, 28 a 30 de Romanos. Tengo solamente 14 escrituras para terminar aquí. Estoy fastidiando. No, solamente son 13. 28 o 30 en Romanos 8. Esto es tremendo. Dios quiere poner su mente en nosotros, quiere que reflejemos a Él, llegar a ser como Él. Jesucristo es nuestro ejemplo, nuestro pionero, nuestro sumo sacerdote del pacto. Debemos de comportarnos más y más como Jesucristo todos los días. Y sabemos, versículo, que sabemos que Dios hace todas las cosas, que todas las cosas ayuden para el bien a los que le aman. Y esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Sabemos que a los que antes conoció, también las predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, a fin de que en Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nos han llamado, que somos el pequeño número llamados de antemano, primogénitos, predestinados a ser llamados ahora, porque somos tan buenmosos o muy bellas. No somos llamados para ser salvados, somos predestinados para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Lo que Dios quiere de nosotros es que nos comportamos como Jesús, pensar como el Hijo de Dios, el mismo compasión y amor y respeto al Padre que tuvo Jesús, que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando Jesús es un hermano, eso es algo muy significante. Ya los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios llama a las cosas que no son nada como si fueran algo. Y Él nos dice que somos ya glorificados. Porque Dios, no, su parte del pacto no se va a quebrantar. No va a quebrantarlo. Y nos llamó de antemano como un pequeño número. Pero en el mundo mañana, como el cuadro de la fiesta nos pinta, el mundo venidero, Dios va a llamar a todo el mundo, todos los seres vivientes, todos los seres humanos vivientes van a estar llamados en el mundo mañana. El mundo entero llamado por Dios y poniendo su espíritu en todos los corazones, todas mentes, cientos de millones, tomará tiempo, no será instantánea, obviamente, el cambio, pero definitivamente iniciará al regreso de Jesucristo y va a dejar libre albedrío durante todo el milenio. Todavía se puede escoger durante el milenio al ser humano. Mundo venidero no va a ser muy diferente que el día de hoy en ese aspecto, que cada quien puede escoger. Y no habrá Satanás afectando, no habrá pornografía, no hay gente peligrosa alrededor, ladrones violentos, no. Será mucho más fácil para ese pueblo, pero de todos modos habrá que escoger. Ellos o el camino de Dios o el camino equivocado. Todos en el mundo de mañana serán invitados a participar en el nuevo pacto. ¿Con quién se va a hacer el nuevo pacto en aquel entonces o tal vez cuándo? ¿Actualmente existe el nuevo pacto? Vamos a ver. ¿Se acuerda del antiguo pacto que hizo a Israel una nación? Hizo un pacto de matrimonio. ¿Cómo se va a cumplir entonces el nuevo pacto? ¿Es cumplido ya con nosotros? No, hemos de casar con Jesucristo. El nuevo pacto es culminado con el matrimonio con Jesús. Vamos a Hebreos para la penúltima escritura, Hebreos 9. Pronto será el tiempo para almuerzo. Hebreos 9. Creo que vimos una escritura que mencionó un pacto eterno. Requiere un participante, tiene que ser inmortal para participar en un pacto eterno, ¿no? Pero un pacto, bueno, no como pactos en esta tierra, ¿no?, que son muy temporales. Vamos al versículo 12 de Hebreos 9. Entró una vez, ya no mediante, a mitad del versículo, ya no mediante sangre de machos cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Hablamos de tabernáculos y aquí está la expiación referido. ¿Cómo se puede seguir su plan? Versículo 15. Por esta razón también es mediador del nuevo pacto, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya que intervino muerte para redimirlos de las transgresiones bajo el primer pacto. Porque donde hay testamento es necesario que se presente constancia de muerte del testador. Pero somos herederos de todos. El señor Martínez habló de Pleiades y Orión del universo. Todo es nuestra herencia, eso, del espacio, del universo. Estamos bajo los términos del pacto. No queremos ser quebrantadores de pacto. Y pacto que costó la sangre y la vida de Jesucristo, y eso a los convertidos, tomamos ese reloj, vamos a ese pacto cada año en la Pascua. Vamos a mirar a Hebreos 10 para realmente la penúltima escritura esta vez. Versículo 21, Hebreos 10, 21. No vamos a tomar mucho tiempo con esto, pero se puede leer de ello. Versículo 26, perdón, 10, 26. Si nosotros pecamos voluntariamente, conscientemente, deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio y fuego ardiente que ha de devorar los adversarios. Cualquier persona que ha desechado la ley de Moisés ha de morir sin compasión por el testimonio de dos o tres testigos. Malas noticias. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha sido o que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual fue santificado y por la cual ha ultrajado al Espíritu de gracia? Está hablando a nosotros, cristianos, somos nosotros. Dice, lo que esperaríamos esto. Si contamos la sangre del pacto, cosa común, sin valor, ¿dónde estamos? Es cosa muy seria. Pero el versículo 30 dice, porque conocemos al que ha dicho, mía es la venganza, yo daré la retribución. Creo que poca gente está en esa categoría, pero es un pensamiento, un acto calculado. No hay muchos que harían tal cosa. Ojalá que pocos lo harían en el futuro. Hemos aceptado la oferta de Dios, Él nos ha dado su Espíritu, hemos aceptado a Cristo como nuestro mediador del pacto. que estamos dejando que Dios escribe, inscribe sus leyes en nuestras mentes y corazones, y nos está cambiando, como mencioné, imitando a Jesucristo, y Él es nuestro entrenador, inclusive, diariamente y espiritualmente. Y ojalá que estaríamos todavía viviendo cuando Él regresa y el pacto sea combinada con el matrimonio con el Cordero. Una relación íntima para que habrá en ese futuro una familia que simboliza estas fiestas, un mundo entero de seres humanos entrando en pacto con el nuevo pacto. Familias que son felices y teniendo nietos y bisnietos y bisbisnietos y regocijando familias grandes con todos sus descendientes y abundancia de todo, el aire limpio y todo inspirador, todo día, cada día inspirador, cada día es comprendiendo más y más los caminos de Dios, tantos beneficios y bendiciones, pero perverso es la naturaleza humana que resiste tal oferta que da el Creador. Últimamente serán múltiples miles de millones de hermanos y hermanas, hijos e hijas populando o habitando o colonizando al todo el universo. Todo realmente simbolizado por lo que estamos haciendo nosotros, un pueblo peculiar, somos los sacerdotes del mundo. Genuinamente, esta vez vamos a la escritura final con el señor Waterhouse. No voy a seguir, vamos a Hebreos 13, el último capítulo de Hebreos, capítulo creo que dijo 20. 13 de Hebreos, versículos 20 y 21. Pablo concluye, piensan que Pablo escribió este libro, el Dios de paz, es el paz, el Dios que trae paz, que por la sangre del pacto eterno levantó de entre los muertos, Señor Jesucristo. No se puede escapar, no es un pacto eterno. El gran pastor de las ovejas os haga aptos en todo lo bueno para hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, convirtiéndonos, limpiándonos, purificándonos, haciéndonos más y más como su Hijo Jesucristo, por la sangre de la del pacto eterno. El antiguo pacto no funcionó porque el pueblo muy débil. El pacto nuevo funcionará porque somos con las fuerzas del Espíritu Santo de Dios. Así será el bello mundo venidero. Bien, tendremos el himno final. No olviden que el coral de niños han de enseñar inmediatamente después del servicio y después los adultos. El último himno para hoy en la tarde, y ya es tarde. Ya pasó el mediodía. Vamos a es la página 103. Ah, no tenemos 103, creo. Déjame ver. siga al compañerismo de hoy en la tarde y deje que nosotros seamos constantemente una luz ejemplar a todos los establecimientos aquí en esta fiesta. Simplemente pedimos tu bendición y pedimos tu bendición sobre el final de este servicio en el nombre de Jesucristo. Amén. I think they're still annoying.
A question for you. I was going to have the blessing of the children on Friday.
Yeah, we don't have it. Okay. I'm not sure which day.
Okay. Or during the list?
If he doesn't, better tell him, because we're definitely going to have it.
Okay.
Yeah, I'll tell him that we'll probably have it